Bueno, estamos en comunicación telefónica con Marcela D'Angelo, compañera de la campaña abolicionista Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcela, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Carmen?
Bien. Bueno, una alegría enorme poder contactarte y en principio, bueno, me gustaría de que vos nos comentes un poquitito de qué va la campaña abolicionista. ¿Por qué te pregunto esto? Te lo pregunto porque, bueno, acá generó así como mucha curiosidad quiénes eran las de la campaña. Entonces me gustaría así una reseña breve.
Bueno, nosotros somos una articulación de colectivas feministas y mujeres feministas que encara el problema de la trata y la desaparición de las mujeres, pero interpelando fuertemente en la institución de la prostitución. Somos autoconvocadas y autofinanciadas, porque por decisión propia creemos que aquí los financiamientos condicionan las palabras que uno pueda o no pueda decir. Y nosotras francamente hablamos de la prostitución y decimos que si no hubiera prostitución no habría trata. Porque las mujeres que son desaparecidas y que son captadas para la explotación sexual lo hacen porque hay prostituyentes, clientes prostituyentes, que las consumen. Porque si no, ¿a qué las captarían? A ver. Entonces, como decimos, si no hubiera prostitución, si la institución de la prostitución no existiera, no habría mujeres desaparecidas, captadas, niñas y niños, ¿no?, para la prostitución. Y bueno, y abogamos para que la prostitución no sea una opción para nadie, ni para mujeres, niñas, niños, ni travestis, transexuales, transgénero, para nadie. Queremos políticas públicas, queremos no represión para las personas que están en situación de prostitución y que el Estado restablezca los derechos económicos, sociales y culturales para todas las personas en estado de vulnerabilidad, que el mismo Estado se encarga de poner en estado de vulnerabilidad porque no cumple con la Constitución, ¿no?, de proveer trabajo, vivienda, salud para todas y todos. Y bueno, ahora este 23 de septiembre estamos conmemorando un año más, 103 años de la ley Palacios, que fue una ley que fue preabolicionista, pero un adelanto para la época, porque para las que están a favor de la reglamentación o la regulación de la prostitución en este momento, la noticia para los que le creen los discursos es que en Buenos Aires ya estuvo reglamentada, reglamentada se llama, la prostitución, y comenzó en 1875. En 1889 las redes de trata eran imparables. Una niña, por ejemplo, quería casarse, no tenía padre ni tutor y no la dejaban casar, tenía que recurrir a un juez. Pero si iba a la municipalidad y se ofrecía como prostituta, le inscribían como prostituta. Esas son las barbaridades que hacía. Y un reglamento cínico que había, hipócrita, que no podría abrir mujeres menores de 18 años en los prostíbulos, salvo que se hubiera entregado a la prostitución con anterioridad. O sea que sí había. Bueno, la misma cinismo, hipocresía, que hoy están exhibiendo las mujeres de Amar CTA. No sé, con su discurso hipócrita de que quieren salir de la clandestinidad y hacen registros de mujeres secretos, de que quieren dar libertad a las mujeres, que no las persiga la policía. Y yo pregunto, ¿qué va a hacer la policía cuando esas mujeres no quieran inscribirse en sus sindicatos y pagarles la cuota social o pagar los impuestos? ¿Las va a perseguir más la policía? Porque ahora sí legalmente las va a perseguir. El mismo cinismo, exactamente el mismo cinismo. Y bueno, la ley Palacio lo que protegía en realidad eran los menores, a las menores y también a las mujeres, pero decía, si no tenía el vicio del consentimiento, si no habían dado su consentimiento. Por supuesto que todas las mujeres que las agarraban al lado de los tratantes, imagínate que decían, yo consentí, porque si no la mataban a ella y a los hijos que habían tenido, porque siempre los rehenes son los hijos. El mismo vicio que tenía la ley de trata acá cuando la sancionaron la primera vez. Y bueno, y el país luchó mucho, la verdad Palacios era un pionero, ¿no? eran diputados que eran realmente un lujo por tener. Teníamos hasta un diputado premio Nobel, que fue uno de los que sancionó esta ley Palacios, que se llama Palacios, ¿no? La 4189. Bueno, y hoy todavía estamos en esta discusión, que no es una discusión, digamos, porque no la saldamos, es una discusión porque la industria de la prostitución mueve muchísimo dinero y no quiere resignarse a desaparecer. Claro. No es una discusión que no nos ponemos de acuerdo, ay, que no entendemos si está bien, está mal. No, el problema de la prostitución, el lado en donde hay que ubicarse es en el lado de los derechos, de la protección de los derechos humanos. Y ningún derecho humano dice que chupar una pija es un derecho humano de las mujeres. Perdóname porque te lo diga así.
No.
Entonces, de eso estamos hablando y discutiendo todavía hoy. Ahí en Neuquén se está peleando fuerte y en otras partes del país. Acá también quieren reglamentar, regular o legalizar, ahora dicen, cuanto la prostitución es legal. En el abolicionismo la prostitución es legal. Las mujeres que a pesar de las políticas públicas quieren seguir en prostitución, en el abolicionismo pueden seguir. Y lo que le garantiza el abolicionismo es que no sean perseguidas, que no se inscriban en ningún registro y que no sean perseguidas. Y en esas, digamos, luchas para defender los derechos humanos que se realizaban en ese entonces en todo el mundo, ¿no? En el año 49 se dictó un tratado, un convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que la aprobó en el 49 las Naciones Unidas, y en el 57 lo ratificó Argentina por un decreto ley y una ley en el 60. Y ese es como un convenio que es marco del abolicionismo en la Argentina, porque es un convenio que dice que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata, o sea, que une la prostitución con la trata, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo. O sea que no separa prostitución de trata como tratan estas miserables regulacionistas de separar hoy. Dice, la prostitución no tiene nada que ver con la trata. Y después dice que hay que perseguir a las personas que tienen prostíbulos, que no se puede explotar la prostitución ajena, y el delito se configura aunque la víctima haya prestado consentimiento. O sea que la carga de la prueba recae en el que cometió el delito, no en la víctima. Si a mí me roban la cartera, no importa que la billetera, no importa que tenga los billetes en el bolsillo, no me penalizan a mí o no lo disculpan al ladrón porque a mí se me veían los billetes.
Claro.
Es decir, hay cosas de sentido común que no tienen sentido común cuando se habla de prostitución. Cuando vos decís trabajo esclavo, bueno, no se puede combatir, bueno, reglamentémoslo, vos decís, no, pero esto es por sentido común, no se puede reglamentar el trabajo esclavo. Sin embargo, la prostitución, lo tenemos que discutir. Todavía no tomamos posición, te dicen los legisladores miserables.
Sí, es muy preocupante la postura que tienen, y algunos que no conocen para nada del tema, ¿no? O sea, que repiten como loritos el discurso reglamentarista y no se han puesto a leer, a estudiar, a ver este antecedente de que ya fracasó la reglamentación en la Argentina, que no es que resolvió, como pasa en otros países, ¿verdad?
Tal cual. Pero, digamos, a ver, no hay que dirigirse a tantos países. En la Argentina fracasó. La trata era un escándalo. Las enfermedades venéreas, que supuestamente era lo que querían combatir, eran una plaga, porque combatían, revisaban a las mujeres y la mujer iba con un tipo que tenía una enfermedad venérea y contagiaba a todos los que venían atrás, porque las mujeres hacían revisaciones semanales, ponele.
No, y además a las mujeres de esos hombres que consumían prostitución.
Tal cual, también se propagaba a las mujeres, como ahora el HIV-SIDA.
Claro.
Y ahora ponen la misma excusa sanitarista para decir que quieren reglamentar, para proteger, y los varones no le piden ni una libretita, nada, para proteger a las mujeres, que eso es lo que tendrían que hacer. Que los hombres tengan que hacer pasar por exámenes antes de tocar a una mujer, si quisieran protegerlas verdaderamente, que no las protegen, que son mentiras. Lo que quieren es meter en la Argentina en la industria de la prostitución, entonces ahí sí bajaría la desocupación, dejaríamos de pedir políticas públicas, de joderlos, de ir a golpear las oficinas. Hay, bueno, políticas públicas, queremos educación para las mujeres vulnerabilizadas, o para las personas trans, o para los niños que están sin educación. Y bueno, entonces dejaríamos de joderlo, aumentaría la desocupación. Y yo estoy sin trabajo, y me dirían, bueno, ahí tenés. Si no trabajás, es porque no querés. Así que ni siquiera te damos el seguro de desempleo.
Hay una cuestión, Marcela, como que no queda muy clara, ¿no?, en la sociedad. ¿Es de que este es un problema de las personas prostituidas o es un problema de las meretrices? Como que lo desprende, sí, de lo que nos pasaría al resto de la sociedad.
Para nada. El problema de la prostitución, yo siempre digo, nos abarca a todas y todos. Porque cuando vos aceptás que la prostitución es posible o es un trabajo como cualquier otro, estás diciendo que las mujeres estamos al servicio de los varones. Las mujeres, las personas trans, las niñas, los niños, estamos al servicio de los varones. Y que los varones pueden consumir cuerpos sin ningún tipo de responsabilidad ni remordimiento, como se les ocurra. Entonces, primero que no sé, y es un problema social, no es un problema de alguna mujer que se le ocurrió prostituirse porque no tenía otra cosa mejor que hacer. No, porque, a ver, no hay que leer muchos libros para saber lo que es la prostitución. Yo digo, hay que ponerse uno en la cabeza, meterse como si fuera un videoclip, meterse y pararse uno figurativamente en una esquina en un invierno, ¿no?, y que te vengan 20 tipos sucios, borrachos, limpios, violentos, vos no sabes cómo, y que te puedan entrar por el agujero que quieran. Es decir, que cada una piense, eso, si me pasara a mí, ¿lo tomaría como un trabajo? No hay que leer demasiados libros para pensar eso, ¿no? Es decir, eso no es un trabajo ni para mí, ni para mi hija, ni para mi nieta. Y vienen por las mujeres de los barrios. Porque cuando la prostitución sea reglamentada como trabajo, no van a ir las mujeres de los country, ni las mujeres de los políticos, ni siquiera las hijas de Reynaga, ni de nadie, ni ninguna de las dirigentes sindicales.
Ahora, una de las cosas que llama muchísimo la atención, por lo menos acá en el entorno donde una se mueve, es cómo cuánta gente joven, que es muy activista, que defiende muchísimos derechos, por ejemplo, tema de los pibes chorros, de la violencia institucional, de la violencia de la policía, cómo defienden lo que se pregonó tanto en el Ni Una Menos, que se ponen la camiseta y se sacan la foto con el cartelito del Ni Una Menos. Pero resulta que cuando llegan al tema de la prostitución, es trabajo. O sea, ahí no hay violencia, ahí es libre elección, ahí son todas felices. ¿Cómo decodificás eso? Porque tenés más experiencia en este tema que llevas tantos años, ¿no?, trabajándolo.
Bueno, nosotros decimos que la prostitución es un sistema, ¿no? Es un sistema, le llamamos sistema prostituyente. Y uno de los componentes, que es el proxeneta, el cliente prostituyente, los medios de comunicación que te cosifican todo el mundo. Bueno, muchos componentes, las complicidades de los estados, de las religiones, de la policía. Pero además, y una cosa muy importante, es la naturalización que hace la sociedad de que la prostitución, y bueno, es una forma de conseguir plata fácil, es una forma de nada, no ven la violencia que hay en la prostitución. Entonces, esa naturalización es una parte del sistema prostituyente, y eso es lo que nosotros apuntamos a cambiar en la cultura, ¿no? Los cambios culturales del feminismo, los famosos cambios culturales del feminismo, que son los que nunca más vuelven atrás cuando se dan. porque hoy nosotras no podíamos vivir como vivió mi abuela.
Tal cual.
Pero que hubo un cambio cultural. Nosotros podemos entrar a la universidad, pero el patriarcado siempre tiene trampas, ¿no? Es decir, el patriarcado te deja entrar a la facultad, te deja conseguir empleo, pero no te sacó el trabajo de la casa. Los niños están en tu mochila. Entonces siempre nos hace una zancadilla el patriarcado. Y la prostitución es como una institución, es pilar de la opresión y dominación de las mujeres, y en un sistema de desigualdad de sexo, género, establecido por el heteropatriarcado capitalista, como decimos nosotros. El varón no es nuestro enemigo, es el opresor dentro del patriarcado, y así lo tenemos que visibilizar, porque hay muchos conjuntos de mujeres que se dicen abolicionistas, que no visibilizan al género varón, ¿no? Es decir, habrá excepciones al género varón como el opresor dentro del patriarcado, es decir, como el donde se tiene que operar el cambio cultural también, porque las mujeres tenemos mucho también de pautas opresoras del patriarcado, pero a ver, desde el lado de las víctimas.
Claro.
Todos los sistemas de dominación se imponen cuando los dominados pueden, y las dominadas pueden transmitirlos. Entonces ya no necesita un policía al lado de cada uno para imponer el sistema de dominación. Ya se transmite solo. Y eso nos pasó a las mujeres con el patriarcado. Eso es lo que hay que desestructurar. Por eso nos cuesta. Y nos cuesta ver al varón como victimario en la prostitución, porque es nuestro hermano, nuestro marido, nuestro compañero de trabajo, nuestro compañero de militancia.
Claro. Sí, cuesta muchísimo, sobre todo porque también hay otra de las cosas que nos suceden cuando nos organizamos, también nos organizamos de manera estructural, jerárquica, ¿no? Como repetimos el modelo patriarcal. A mí una de las cosas que me fascinó de la campaña fue justamente la manera de trabajar que tiene, ¿no? Esta manera horizontal, autónoma, que no tiene líderes, y sí, que sí hay un gran respeto por la trayectoria de las compañeras que fundadoras y las que vienen, pues, las sí, que estamos entrando en la campaña hace pocos años, sabemos que tenemos un respaldo muy fuerte, con respecto a la elaboración de los conceptos, a la elaboración de la teoría, a todo lo que han agitado durante tantos años, ¿no?
Sí. Y en general el feminismo es horizontal, debería ser horizontal. Claro. Lo que pasa es que cuando es cuando se onogeiza, cuando se tenés ahí entonces tiene que haber alguien que dirige, el que pone las pautas, el que dice lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Hay muchas asociaciones que hablan sobre la trata, muchas ONG, te hablan sobre la trata. Y nosotros decimos, eso esconde que la trata es prostitución forzada.
Claro.
Cuando vos hablas de trata, hablas de prostitución forzada, pues son las mujeres captadas para ser explotadas sexualmente. Y nosotros decimos, no, nosotros estamos ninguna mujer más víctima de las redes de prostitución.
Sí, es muy
ninguna, ni siquiera del fiolo. Y hay explotación sexual, aunque no tengan fiolo. Mientras haya un cliente, esa mujer está explotada sexualmente.
Por eso la contradicción de decir que quieren una ley porque son autónomas, ¿no? Es mucha la contradicción, porque si vos querés tener una ley, querés ser considerada trabajo la prostitución, si tenés trabajo, tenés patrón. Si tenés patrón, ya no sos autónoma. Entonces, ¿cómo es el tema ahí?
No, pero, a ver, eso es otra de las mentiras, porque ponele que sí, porque yo, por ejemplo, como profesional, puedo ser autónoma, trabajo por mi cuenta, ¿no? Pero también puedes, cuando vos habilitas una profesión como autónoma, también la habilitas para que trabaje en dependencia. Entonces ahí estás abriendo la puerta. Hablan de autonomía para que les acepten una prostitución autónoma, porque nadie va a aceptar una prostitución con proxenetas en este siglo XXI. Entonces engañan, es decir, cambian las palabras, ¿viste? Ya no te hablan de reglamentación, sino de regulación y ahora de ¿cómo dice? Legislación o legalización, cuando la prostitución es legal. Pero cambian las palabras y ahora te hablan de autonomía, pero abren la puerta para la dependencia. Porque un trabajo puede ser autónomo una vez que habilitas, por ejemplo, el ejercicio de la profesión de psicóloga. Como autónoma también la habilitas para que pueda ejercer la profesión en relación de dependencia.
Claro.
Y ahí están los prostíbulos.
Claro.
Y los proxenetas. Claro. Es una industria.
Claro.
La prostitución es una industria que mueve millones. Por eso a estas mujeres les llegan tantos millones para que tengan este discurso.
Ese es el peligro de cuando vienen los financiamientos, ¿no? Así se nos han metido y han destruido todo el trabajo social también, porque el que paga manda, así que te pone condiciones. Una organización que paga, que sostiene muchísimas organizaciones de mujeres, muchas ONG o asociaciones, por ejemplo, Mama Cash, por lo menos acá es bastante conocida,
sí.
Y bueno, y está, es claramente reglamentarista.
Cuando te financia Mama Cash no podés nombrar la prostitución. A lo mejor podés esconder y meterte, empezar a simular que sos abolicionista. Muchas organizaciones lo han hecho. Y entonces hablas solo de la trata.
Claro.
¿Entendés? Hablas de la trata, paremos la trata. Sin clientes no hay trata. ¿Entendés?
Uh-huh.
Muchísimas. Vos fijate que muchísimas organizaciones hablan solo de la trata. Y solo de la trata es hablar de la prostitución forzada.
Claro.
Y bueno, esas son todas las trampas que nos tiende el capitalismo y el patriarcado. Y bueno, las vamos desconstruyendo. La manera de construirla es organizarnos, charlar entre nosotras, como hacemos nosotras, ¿viste? Charlar, elaborar, construir teoría. La que pensó algo, como el otro día estaba leyendo un artículo brillante que salió, las niñeras de los puteros.
Sí.
Increíble. No me gusta llamarlo putero, pero de los prostituyentes.
Sí.
La niñera de los prostituyentes. Estas académicas que hablan por los prostituyentes.
Ay.
El prostituyente jamás defiende la prostitución. Yo no he oído ningún varón en alguna cosa pública, ¿no? Así de defensa de los derechos humanos, alguna charla, que diga, sí, yo defiendo la prostitución, defiendo mi papel como varón prostituyente.
No, defienden los derechos de las chicas prostituidas.
Siempre claro.
Se ponen como que defienden los derechos de ellas, que es
sí.
un trabajo que necesitan,
sí.
pero ellos se corren de su lugar de opresión, sí.
Sí.
Es muy perverso ese manejo que hacen, es muy perverso. Sí, es muy perverso. Marcela, bueno, ¿y cómo ves esto del modelo suizo de penalizar al cliente?
El modelo suizo es abolicionista.
Sí.
El abolicionismo habla de la penalización del cliente. Nosotras aquí, en principio, tenemos como acuerdos de que hay que llegar a la penalización del cliente, pero, a ver, y visibilicémoslo, responsabilicémoslo y después penalicémoslo.
Está bien.
¿No? Y además, además yo creo que en una cosa sistémica como es la institución de la prostitución, tampoco se puede tocar una sola variable.
Claro.
¿No? Porque entonces haces más vulnerabilización de las personas que están en situación de prostitución. Yo creo que hay que poner políticas públicas fuertísimas en este país para que las mujeres, pero si las mujeres te ruegan trabajo, si vos vas a una esquina, claro, si no nos conocen no nos van a decir nada, pero cuando van las mujeres de Amade H, por ejemplo, y hablan con las chicas, porque ellas tienen llegada a las chicas, le ruegan un trabajo,
uh-huh.
un trabajo, no que la prostitución sea trabajo.
Claro.
¿Entendés? Le ruegan un trabajo. Entonces, es una mentira esto de que vos vas a, a proteger reglamentando. Ninguna violencia se protege reglamentándola, ninguna. Solo en la prostitución hay esas dudas malditas, ¿no? Que nos quieren poner en el centro del debate. Es decir, nadie reglamenta violencia. Por ejemplo, la violencia contra las mujeres, los femicidios, ay, no se pueden combatir. Entonces, bueno, reglamentemos cuántos golpes te pueden dar, con qué intensidad, a ver cuántas puñaladas, a dónde. Reglamentémoslo. Y vos me decís, bueno, eso es una ridícula. Pero con la prostitución no.
Claro. ¿Cuánta tarea tenemos por delante todavía, no?
Sí, casi de sentido común, ¿no? Porque yo digo, vos vas a un barrio y no hay ni una mujer que crea que la prostitución es trabajo. A un barrio pobre, ¿eh? O un barrio, a un barrio, a una barriada popular. En cambio, si vas a la universidad, sí, las académicas están ahí defendiendo que la prostitución es trabajo, que protegen a las mujeres, que esto y que lo otro. Porque ellas nunca se van a parar, ni sus hijas ni sus nietas. En cambio, las mujeres de la barriada saben que las mujeres, los cuerpos prostituidos, no solo mujeres, niños, niñas y personas trans, salen de sus barriadas.
Claro.
Y entonces saben que eso no es, porque hasta lo han sufrido ellas. Pero estas académicas, que reciben, por supuesto, sus grandes beneficios, primero porque se hacen conocer manejando estas teorías perversas, y después porque reciben dineros. Entonces, no es que lo hacen gratis porque están convencidas. ¿Entendés?
Sí,
vos
sí.
Oís hablar a una mujer en situación de prostitución y se te caen las lágrimas.
Tal cual.
Vos viste el otro día había una declaración de un uruguaya. En Uruguay es trabajo. Las cosas que pasan en Uruguay hay que averiguar, está acá nomás Uruguay. Habría que traer una uruguaya que le diga a los sinvergüenzas estos de legisladores que tenemos, que quieren reglamentar la prostitución, que le diga lo que es en Uruguay la prostitución reglamentada. Que no, además que no dejan de desaparecer mujeres. Porque, a ver, las mujeres no se incorporan masivamente a la prostitución, entonces, como hay más demanda, tienen que desaparecer, chupar, captar, para incorporar. ¿Y qué captan? Lo que el mercado les pide. O sea, que el prostituyente pide el target, y ellos buscan y captan. Pero cuanto más niña, ahora la prostitución casi es... niña.
Claro.
¿Entendés? Entonces, no va a desaparecer la trata, como no desapareció en Uruguay, que es la más cercana experiencia que tenemos, ¿no? No hay que irse a Suiza, ni a Europa, ni a Alemania, que es terrible también lo que están pasando, ni a Holanda, que todavía ya están pensando qué es lo que hacer, porque la trata es imparable.
Tal cual. Bueno, Marcela, muy claro toda tu postura. Así que muy agradecida de que me hayas permitido comunicarme, no, de reafirmarnos en la postura, de que sos tan sostén, de que nos acompañes tanto a las que estamos arrancando así ya con...
No, yo la verdad quiero felicitarte, Carmen, por el trabajo que estás haciendo allá. La verdad, realmente, toda la campaña está asombrada con el trabajo que hiciste, un trabajo... solitario, y hay que estar sola. Hay que estar sola contra todas las reglamentaristas.
Sí, pero bueno, hay mucha gente que apoya y mucha gente que no se anima a decirlo. A mí me da mucha tranquilidad toda la gente que todavía no se anima a levantar la voz públicamente, pero una sabe que está.
Sí.
Y que en privado te lo dice y te alienta y te acompaña y te sostiene.
No, y lo que has conseguido, la declaración de las madres,
sí.
un ejemplo.
Es que son hermosas.
Un ejemplo, la verdad.
Sí.
Que nadie que defienda los derechos humanos puede estar realmente defendiendo la reglamentación de la prostitución. Nadie.
Es que las madres nuestras son hermosas, son muy luminosas. Ellas están a años luz de muchísimos activistas de acá, de nuestra zona, ¿no? O sea, para mí son mi estrella, digamos, ¿no?
Sí,
o sea, aun cuando todo está revuelto, vos hay que escucharlas y mirarlas a ellas.
Tal cual.
Porque ellas sí están muy adelantadas. Inclusive, más de una vez Lolina ha dicho, nosotras llegamos tarde a algunas luchas, ¿no? Cuando habla del tema de las mujeres. Yo decía, no es así, Lolín, porque vos fíjate qué claridad que tuvieron ustedes para plantarse con este tema que es tan terrible, donde hay otros compañeros y compañeras que contábamos y están del otro lado, digamos.
Claro.
O sea, que no es que llegaron tarde.
Claro.
Pero bueno, sí, a mí me ha dado muchísima fortaleza, eso no lo puedo negar. Saber que las madres, más allá de los resultados, por el gran aparato al que nos enfrentamos, que somos hormiguitas enfrentándonos a un elefante, a una manada de elefantes, por el poder que tienen, pero el solo hecho de saber que ellas fueron capaces, las tenés de tu lado, a mí eso me da una fortaleza impresionante, ¿no?, para sostenerme. Y mucho más la fortaleza también acompañada por todas ustedes, pues yo aprendo todos los días leyéndola, no me alcanzan las horas para leer tantas cosas, tanto que han producido, es una maravilla. Así que yo estoy muy muy feliz, muy agradecida para con ustedes, ¿no? Y ser parte, ¿no?, que ser parte de la campaña para mí es como que me encontré en mi otro lugarcito en el mundo, ¿no? Estoy
bueno,
muy feliz.
Y nosotras, un orgullo tenerte. Y digo, para reglamentar la prostitución tiene que violar la Constitución.
Claro.
Ahí nada más.
Sí,
tiene
sí.
que violar la Constitución, porque este convenio está ratificado por ley. Así que vamos a ir a todos los estamentos internacionales de defensa de los derechos humanos para denunciarlos. Así que les va a costar, ¿no? No les va a salir tan gratis.
No les va a ser fácil.
No les va a ser fácil.
Por lo menos le vamos a ir mordiendo los talones.
Tal cual, ¿no?
Sí. Yo creo que vamos a poder. Como hemos podido otras veces que lo han intentado, ¿no? Vamos a poder. Así que bueno, muchísimas gracias, Marcela, por aceptar la charla a esta hora de la noche, que seguro ya estás cansadita después de todo el del traqueteo diario.
Bueno.
Pero bueno, era el momentito que teníamos cómoda las dos.
Bueno, así... gracias, Carmen, a vos y ni una mujer más víctima de la red de prostitución.
Que tengas buenas noches.
Besito, chao.
Estábamos escuchando a Marcela D'Angelo, una de las compañeras de la campaña abolicionista, Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Los encontramos prontito aquí en casandrax.radioteca.net, lugar donde quedará alojado este audio. Hasta el próximo encuentro.